actriz. Continúas en COPE, te quedas escuchando La Hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, también hoy, en pleno fin de semana.
La Hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Close, like the little straps on your
shoulder. Cada día, entre las 7 y las 11 y media de la noche, de lunes a viernes, te informamos, te explicamos por qué ocurren las cosas, escuchamos a los protagonistas. Comparto contigo 4 horas y media de radio e intento acercarte a las preocupaciones diarias que tenéis vosotros, nuestros oyentes. Hoy vamos a tratar de responder a varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo cae en depresión un deportista de élite que profesionalmente lo tiene todo? ¿Qué ocurre con los refugiados ucranianos que más de año y medio después del comienzo de la guerra no han podido regresar a sus casas? ¿Y por qué cada vez nacen menos niños y las madres son cada vez mayores? Bueno, a continuación, las respuestas. El trabajo, la vida, nos hace llevar un ritmo frenético que muchas veces nos impide parar, pensar en nosotros. Muchas veces eso importante es escucharnos a nosotros mismos. Prestar atención a lo que pasa, porque aunque habitualmente tendemos a pensar en los demás y a cuidar de ellos, nuestra salud mental es muy importante también. Fíjate si es importante que en España sufren depresión unos 4 millones de personas. El 15% tiene o tenemos ansiedad o estrés. Más de 1 millón de personas padecen un trastorno mental grave. Las cifras asustan, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en ello y darle la relevancia que merece. ¿Cómo puede tocar fondo un deportista de élite, un auténtico campeón del mundo? Mira, viajamos un poquito en el tiempo. Abril de 2009. Un atleta, un nadador español, cordobés, entró en la historia del deporte mundial. Así se narraba para la serie internacional el récord del mundo de Rafa Muñoz, campeonatos de España de Málaga. El crono se detuvo en 22:43 en los 50 metros mariposa, una plusmarca mundial que perduró mogollón de años, hasta 2018. Nadie pudo batir su marca. Es el tercer mejor tiempo de la historia. Ganó 2 bronces en el Campeonato del Mundo, 5 oros y 2 bronces en campeonatos europeos. En piscina corta, 4 medallas, entre ellas una de oro. Solo tenía 20 años. En el momento de su máxima felicidad, cuando mejor le van las cosas, petó. Su mente desconectó y entró en una profunda depresión. Campeón, Rafa Muñoz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, hasta donde me puedas o quieras contar, ¿recuerdas el momento en el que tocaste fondo?
A ver, no sabes el momento, pero sí recuerdas aquella época, ¿no? Yo al final, los recuerdos, tengo que hacer memoria para recordarlo, pero mi mente hizo como un Kit Kat. Es una época que me enseñó y aprendí, pero es algo que si tengo que hablar de ello, lo hablo, porque al final creo que es una situación que ayuda y nos ayuda, y estamos aquí hoy para ello.
La pregunta es muy sencilla, ¿eh? ¿Por qué? ¿Alguien te ha dicho o tú has llegado a averiguar por qué hiciste ¡zas!
Bueno, al final el éxito, hay gente que le saca rendimiento o partido y yo a mí me agobio. Y a veces ahí está un poco, ¿no? El decir, ¿cómo el deporte te puede hacer mejor persona o cómo el deporte es muy bueno para la vida, pero cómo también el deporte te puede quitar de ella, ¿no?
¿Qué señales tenías para alguien que pueda tener sospechas, dudas o que esté hoy en aquella situación que estuviste tú hace unos años? ¿Qué señales de alerta?
Bueno, son alertas que ya hemos comentado, ¿no?, anteriormente en otras ocasiones, pero yo creo que al final, para que quede claro, en mi caso yo me oculté detrás del alcohol, trasnochas mucho, no quieres estar en casa, cambio de humor, no tienes como, eres antipático, ¿no?, cambio de comportamiento, quieres, te alejas de todo aquello a lo que estás, cambia de vida completamente, no quieres entrenar. En mi caso yo no quería entrenar, lo único que quería era salir de fiesta y emborracharme, llegar a mi casa pues perdiendo el norte, ¿no? Porque al final lo único que te hace es gente que cae en la droga, yo por suerte no caí, caí en el alcohol, pero es lo que te hace pues un poco olvidar, ¿no? Aquellos problemas o bueno, no era un problema, porque hay gente que dice, tío, hacer un récord del mundo, ¿cómo va a ser un problema? Pues sí, sí, se puede transformar en un problema.
Permíteme la broma y entre paréntesis. Dice, perdí el carácter, perdí el humor. ¿Un tío de Córdoba sin humor?
Sí, sí.
¿Es posible?
Es posible, es posible. Yo doy fe de ello.
Oye, la pregunta no quiero que sea morbosa, sino todo lo contrario. ¿Llegaste a pensar que ibas a mandar todo a la mierda hasta tu vida?
Sí, sí, al final cuando alguien entra en depresión y no le ve futuro o no ve la luz del túnel, al final llega un momento que dices, bueno, ¿y qué hago aquí? Pues me quito del medio. Todos tenemos un objetivo en esta vida, ¿no? Y cuando se te quitan los objetivos o piensas que lo has conseguido todo, pues ya aquí no valgo nada, ¿no?
Incumpliste el protocolo antidopaje en cierto momento.
Totalmente.
¿Muchas veces o qué?
Las tres veces que fueron a buscarme no me encontraron. Y me río porque al final, si tú no estás capacitado de hacerte responsable de ti mismo, ¿cómo me haces responsable de mis obligaciones como deportista?
¿Cómo saliste?
Bueno, al final hicimos me puse en contacto con un psicólogo, José Carlos Jaénes, que a día de hoy tengo muy buen relación con él. Y gracias al informe psicológico que él hizo, pues de una de las amonestaciones que debes de cumplir para que te hagan una sanción de 2 años por... O sea, 3 amonestaciones que no te encuentran para hacer tu control antidopaje equivalen a 2 años de sanción, equivalen a un positivo, pero yo en mi caso no di. Entonces, bueno, pues gracias a ese informe pues conseguimos que una de las amonestaciones me las quitaran. El resto, las otras 2 que quedaban, durante un periodo de 18 meses, si no volvía a conseguir ninguna más, me desapareció.
En tu estado de WhatsApp pones, comillas, donde llegan mis temores, mandan mis cojones. Cierro las comillas. ¿Qué quieres decir?
Pues al final hay una frase que al final, aunque tenga miedo, mis cojones van por delante. Que a la vida hay que echarle un par de cojones y hay que mirar para frente.
Te retiraste oficialmente a los 28 años. Ya no te llenaba el deporte, ya dijiste, no me va a compensar volver hacia atrás.
No es que no me llamas, es que yo al final estaba entrando en una situación que era mucho más inferior a donde yo quería llegar, ¿no? Y ya con 28 años en España eres un viejete en el mundo de la natación, ¿no? Y ya con familia y todo, pues evidentemente ocupa mucho tiempo, era el momento de encontrarse pues un trabajo, ¿no? Porque al final cuanto mayor eres, más difícil tienes de encontrar pues un hueco en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que fue el momento de decir, yo creo que hasta aquí. También estaba un poco cansado, ¿no? Entonces yo creo que era el momento.
¿Qué queda del Rafa nadador? ¿Sigues vinculado al deporte?
Sigo vinculado al deporte. Tengo un proyecto que lo estoy llevando a cabo con la Federación Española, que es Hago Clic y Jornada de Tecnificación con la mano de la Federación Española. Que, bueno, pues vamos por aquellas federaciones o clubes que quieran hacer clinic o jornada de tecnificación y en las que aporto pues mi experiencia, mis conocimientos, qué me ha dado el deporte, qué me ha quitado. Y también compartimos un ratito en el agua con ellos, con los niños.
Como afectado, como paciente que fuiste, y en términos generales, el entorno, la sociedad, los medios, ¿estigmatizamos a la enfermedad mental y a los enfermos?
¿Estigmatizamos? ¿A qué te refieres? ¿No ser amigo?
Sí, si estáis marcados, si os vemos como diciendo, uy, este.
Bueno, yo creo que al final es un tabú. Hablar de depresión es un tabú. Hablar de voy a un psicólogo es un tabú. Hablar de me estoy medicando porque tengo depresión es un tabú. Entonces yo creo que es un problema que hay que normalizar. Al final, si me duele la cabeza, voy al médico. Si me quiero cortar el pelo, me duelen los dientes, voy al dentista, ¿no? Entonces yo creo que el psicólogo está ahí para ayudarte y para seguir adelante, ¿no? Y sacarte a flote.
¿Cómo has dicho que se llama tu psicólogo?
José Carlos Jaénes.
José Carlos Jaénes. ¿Y por dónde para?
Pues por Sevilla.
Sí, espera un momentito, vamos, espera un momentito, espera un momentito. José Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, encantado.
Gracias por atendernos. Oye, ¿cómo te enteras del caso de Rafa Muñoz? ¿Qué me puedes contar de este individuo?
Bueno, pues en este gran individuo.
Dice, ¿qué me queda de nadador? Digo, fachada.
Fachada grande. Bueno, yo en aquella época era psicólogo del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, me viene remitido desde el CAM de Córdoba, derivado por el médico que le atiende, porque tiene una fractura en la mano. Y la fractura, pues, es compatible con un acceso de rabia que a veces tenemos en esta vida y le damos un puñetazo a una pared, una patada a una mesa en mal sitio, más dura de lo que esperamos, y se produce una fractura. Lo bueno ahí es que tuvimos un médico que fue capaz de detectar que ahí había algo más que una fractura accidental.
Qué bueno. Todas las personas, en términos generales, psicólogo, ¿todas las personas pueden salir de esta?
Sí, con tratamiento adecuado, ¿no? El abordaje de este tipo de casos es múltiple, hay que en este caso se escapa mucho más ya de ser psicólogo del deporte, ¿no? Sino la suerte o el bien fue que yo soy también psicólogo sanitario y clínico, y el abordaje fue múltiple. La federación se puso a disposición, la familia fue un apoyo social fundamental, y luego el tratamiento y el trabajo que hicimos desde el Centro de Medicina del Deporte.
Precisamente, José Carlos, en todas las entrevistas que estamos haciendo en un día como hoy, tanto a psicólogos como a psiquiatras, como a los propios afectados o pacientes, todos dicen que es una enfermedad casi social, por lo menos del entorno, que la padece una persona desde el punto de vista clínico, pero que esto se multiplica por los compañeros, por los amigos, por la familia, por supuesto. ¿Es así? ¿Es una enfermedad colectiva?
No te oí esa última parte.
Si es una enfermedad colectiva.
Bueno, yo no diría que es una cuestión, digamos, colectiva. Lo que sí es cierto que, desgraciadamente, hay cada vez más casos en nuestra sociedad que necesitan tratamiento. Yo creo que vivimos una sociedad muy exigente, el deporte de alta competición lo es, y que a veces lo que recibimos de esa sociedad o del deporte no es suficiente para equilibrar el esfuerzo tan grande que hacemos por la recompensa que tenemos.
Te iba a preguntar precisamente, ¿cuál es la relación? ¿Por qué la causa-efecto de este tipo de problemas en el deporte de alta competición? ¿Por qué?
Bueno, pues porque el deporte de alta competición es eso, es alta competición, es una exigencia máxima. Los nadadores se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana, terminan sus entrenamientos a las 8 de la tarde, un día sí y otro no, un día sí y otro no. Una exigencia máxima. Y siempre recuerdo bajarse del cajón con la medalla en la mano y decir, y para esto he luchado tanto. Se produce un desequilibrio y de pronto uno pone en críticas y todo lo que ha hecho en su vida para recibir eso. Esa medalla es suficiente. Lo que sí hace falta es que le llamemos la atención muchas veces a las federaciones, y yo hablo en general, y al Consejo Superior de Deporte, y que cuando un deportista, por alguna razón, entre comillas, no vale, no consigue ese año sus marcas, la costumbre general es retirarle los patrocinios, se le retiran las ayudas, se le retira todo el apoyo que tienen, y de pronto muchos de ellos se encuentran que no tienen otra vida fuera del deporte y se quedan vacíos. Y ese vacío produce ansiedad, produce depresión, produce miedo al futuro. Y esto es una parte importante de lo que debe hacer las autoridades deportivas, que es ayudar al deportista a afrontar estas situaciones.
Claro. Rafa, ¿hubieras salido de esta sin José Carlos Jaénes? Otro José Carlos, entiéndeme.
Yo creo que si no me pongo en manos de un psicólogo, ya sea José Carlos o Antonio, yo creo que no hubiera salido. Vamos, lo tengo clarísimo. Pues yo lo iba por todas, ¿eh? Para por todas por quitarme del medio. Pero es así de claro y de transparente, y José Carlos lo sabe.
Y una última cuestión, Rafa. ¿Qué le dirías a una persona que puede estar pasando por tu situación?
Primeramente, que reconozca que tiene un problema. Eso es lo más importante, reconocer que si tiene un problema y si quieres o no solucionarlo. Si no quieres solucionarlo, es muy fácil. Continúa por cómo estás
hasta el final.
Y a ver hasta dónde llega. Si quieres reconoces que tienes un problema y realmente quieres solucionarlo, te tienes que poner en mano con un profesional, abrirte, y que no encajas con él, vete a otro profesional. Pero si quieres realmente buscar una solución, si quieres solucionar tu problema, encuentras solución.
José Carlos Jaénes, psicólogo clínico y psicólogo del deporte, muchas gracias por la consulta, amigo.
Pues nada, yo encantado. El abrazo más grande que me han dado en mi vida me lo dio Rafa en Budapest cuando le dieron permiso para competir en el Campeonato de Europa. Me levantó hasta el techo y 4 días más tarde volvió a ser campeón de Europa. Yo creo que Rafa se merece muchas cosas en esta vida porque ha dado mucho a su deporte y al deporte español.
Pues un abrazo, el pollo este tiene que doler.
Gracias,
psicólogo,
gracias.
Cuídate.
Venga, gracias, adiós.
Rafa Muñoz, campeón. Que tengas suerte, tío, eres muy valiente.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros.
Desgraciadamente tenemos que seguir mirando hacia Ucrania, la guerra continúa y nosotros en La Linterna no hemos querido olvidarnos, no queremos olvidarnos de Ucrania. Así que acompáñame ahora a esa frontera ucraniana. A través de un ferry como este, como hemos hecho nosotros, muchos ucranianos consiguen cruzar cada día el río Danubio hasta Rumanía. Para que te hagas una idea, desde el 24 de marzo en el que se inició la guerra, cerca de 3 millones de personas se han desplazado de manera directa hasta aquí o a través de Moldavia. Muy cerquita de esta frontera está la ciudad de Galati. Se trata de uno de los núcleos urbanos más poblados de esta zona de Rumanía. Sus edificios están ya muy desgastados por el tiempo. La gran mayoría te retrotrae a la época de la Unión Soviética, aunque los postes, por ejemplo, de la luz aguantan cielos, cientos de cables revueltos, amontonados, por unas calles donde los coches circulan de manera un puntito caótica. Muy cerquita del Danubio hay una casa que recoge a muchos refugiados ucranianos. Hace buen día, abrimos la verja y nos recibe cariñosamente su responsable. Se llama Claudia.
Hola, bienvenidos a nuestra casa, Casa Proveritas. Voy a hacer un tour para ustedes y explicar más lo que nosotros hacemos aquí para los ucranianos, pero para nuestra familia. Aquí tenemos los cuartos para mujeres. Son las mujeres aquí y tenemos una adolescente que trabaja también en nuestra escuela. Voy a contarte también de nuestra escuela para niños.
En la entrada hay un corcho con varios puntos marcados dentro de la silueta de Ucrania. En el suelo, unos cuantos pequeñajos rubios están jugando. Mientras sonríen, nos chocamos la mano. Es increíble ver la felicidad de esos chavalines a pesar de todo lo que han vivido hace tan solo unos meses en su país. Giramos a la izquierda, donde nos encontramos un gran salón. En el suelo hay azulejos rojos y blancos y hasta 9 mesas de madera donde las familias comen cada día. En uno de los sofás me encuentro con Ana. Es de Nikopol, una región pegadita al río Dnieper. Las bombas, el miedo y la guerra hicieron que tuviera que huir rumbo a Rumanía.
Porque en su área fue mucho bombardeos y...
¿Fue muy difícil huir?
Sí, fue muy difícil para ella con los hijos, pero el pastor de su pueblo ha informado a ella que es un centro de nosotros, que puede venir a estar tranquilos aquí.
¿Fue fácil cruzar la frontera y llegar a Rumanía?
Fue difícil con los niños y tantos y ellas sola. Sí.
Cuando le pregunto por el final de la guerra, a Ana se le cae alguna lagrimita, echa mucho de menos su casa. Su deseo es que acabe mañana mismo, pero sabe que este conflicto tiene pinta de alargarse durante muchos meses. Mientras tanto, disfruta y medio sonríe viendo a sus pequeños jugando en el salón.
No,
está paseando aquí, está, pueden haber tiempo con los niños más pequeños. Dos van a la escuela y dos son aquí.
Sí.
¿Los niños están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están seguros?
Sí.
¿Y ella está tranquila?
Sí, aquí está bien, pero ella está extrañando su casa.
Dejamos a Ana tranquila, limpiándose las lágrimas. Encaramos un pasillo blanco. Una puerta llama la atención. Hay un cartel en el que se lee Oficiu, en rumano, una pequeña habitación reconvertida en cocina.
También tenemos una pequeñita cocina para preparar el... Cristina, ¿qué hay? Para preparar el desayuno. El resto de cocina tenemos en un restaurante que está cocinando para nosotros y ellos...
Takeaway.
Es pequeñita, pero nosotros hacemos un gran labor aquí. Y si la personas de aquí quieren... cocinar y pueden hacer un soup o algo fácil y rapidito.
Están empezando a cocinar, huele bien, pero seguimos por nuestra ruta de esta casa, por este centro de la ONG Pro Veritas, donde colabora mucho, fundamental, los españoles de CESAL. Pasamos a la planta baja. Huele a lejía, es normal teniendo en cuenta que está recién fregado, es muy temprano. En el rellano entre ambas plantas hay una mesa de air hockey justo al lado de unos ventanales en los que se puede ver el río Danubio. Entramos en la zona de las familias.
Aquí es la área de familias, más o menos. Aquí tenemos un padre con una hija. Su esposa no está con nosotros. En el cielo es un capítulo difícil para... su hija mudarse a un apartamento para, pero la hija dice, no papá, quiero estar aquí. Tenemos niños también y es más difícil para ellas. Aquí tenemos una abuela y un abuelo con dos nietas. Ellos son desde el principio con nosotros, sí. Y aquí tenemos los jóvenes, un cuarto solo para ellos. Cuando las sábanas son así, nadie está a casa. Y nosotros entendimos.
Hay un pequeño gimnasio justo al lado de esta habitación, un saco de boxeo, varias pesas, una máquina multiejercicio y unas colchonetas en el suelo.
Ellos, Claudia, Cristina, nosotros necesitamos luz en la noche. Pareció muy extraño para nosotros. Después nosotros entendemos que cuando es luz en Ucrania es un bombardeo. Sí, cuando ellos están escuchando un oído muy fuerte, ¿da? Pero aquí ellos están aquí.
¿Están seguros?
Sí.
No ha sido fácil que los más pequeños de la casa pudieran olvidar lo ocurrido en su país, y aquí me detengo con Lyudmila. En su cara se refleja el dolor y el sufrimiento de meses conviviendo con el horror de la guerra. Es casi imposible hablar con ella de su marido porque rompe a llorar. En su camiseta se puede ver un corazón con la bandera de Ucrania. Intento resistir, pero finalmente me cuenta que abandonó Ucrania para salir adelante.
Estuvimos allí dos meses y ya después fuimos al pueblo porque está muy cerquita de la estación.
¿Cómo fue la huida? ¿Cómo escapó?
Para entender mejor aquello, en esos pueblos todos son pastores y las personas dejaron todo para huir a Rumanía. Nos dieron la dirección de este centro.
¿Sabe cómo está su casa? ¿Sabe cómo están los vecinos?
Estoy escuchando las noticias y todos los días derriban algunas casas. Tan solo pido a Dios que las casas no se destruyan, porque ahora quedan muy poquitas en pie.
Hay situaciones con las que te encuentras que realmente siguen siendo alucinantes. La guerra ha provocado que en la cabeza de algunas personas no encuentres explicaciones racionales. El odio generado por Putin ha llegado a mucha gente. Claudia nos cuenta uno de esos momentos que afortunadamente acabaron en un final feliz.
Y nosotros enfrentamos un caso que un doctor no quería hacer la cirugía porque la persona es ucraniana. Y tenemos en ese momento, dije, ¿por qué estás médico? No quiero.
Qué horror.
Pero encontramos un
otro,
sí. No, nosotros no nos dejamos así fácil. Sí, es familia.
En tan solo dos días, Ludmila cumplirá 68 años, le harán una fiesta en este lugar. Ahora, en este centro de refugiados está segura, pero su cabeza y su corazón los sigue teniendo en esta maldita guerra.
En
la guerra, los hombres tienen que ser fuertes. Si los hombres son fuertes allí, también las mujeres tienen que ser fuertes.
¿Cómo cree que va a terminar la guerra?
Va a ser muy complicado. Está siendo muy complicado ver cómo se pelean. Creo que todavía queda mínimo un año para que la guerra acabe. Claro que tenemos miedo a la guerra, pero nosotros los ucranianos necesitamos más armas. Zelensky está viajando y pienso que él va a poder conseguir muchas más armas.
Por los pasillos hay papeles con dibujos de apoyo a Ucrania por todas partes. Muy cerquita hay una pequeña habitación con medicinas, una mini farmacia, un poco más al fondo un almacén de productos de limpieza. Y hay un cartel que me llama la atención y le pregunto a Claudia.
Y tenemos también French Boutique para las mujeres. Un boutique, sí, nosotros compramos todas la beauty y todo. Y ellos ponemos música francés y croissant de todo. Sí. Pues algo que las mujeres es muy bien.
También juegan al bingo, trivia, al karaoke y hasta pilates. Todo para cubrir el tiempo libre de estas ucranianas que por un momento se olviden de la guerra. Como ves, el drama de los refugiados se sigue viviendo en una frontera que está muy, muy vigilada.
La hora de Ángel Expósito.
La linterna, siempre estamos muy atentos a aquellos temas que te afectan más directamente, cuestiones presentes en tu día a día. En los últimos años, si hay un tema que se repite, es el envejecimiento de la población. ¿Por qué no nacen más niños? Vamos a intentar descubrirlo.
Mírala que viene saludando.
Ya está, ya.
Empieza a caer la tarde en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. En una de las salas hay algo más de ajetreo de lo normal. Mucho movimiento, nerviosismo por parte de algunos familiares. Algo, por otro lado, normal, porque en el interior de esa habitación se está produciendo el nacimiento de una pequeña. Todo ha salido bien. La peque no deja de llorar, pero en poco tiempo es consolada por los enfermeros, la matrona que se encuentra asistiendo al parto. Papá y mamá sí que lloran de emoción, viendo cómo su familia ha crecido en ese preciso momento. Pocos días después, volvemos al hospital, a la zona de maternidad, y descubrimos cómo están nuestros protagonistas.
Presento a Noah, que nació el día 3 de marzo, a las 11:30, y bueno, como veis es súper buena, solamente come y duerme, y nada, está fenomenal, aquí dándole el solito, que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz. Yo me llamo Rocío, tengo 40 años, y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien y a pesar de la edad y de todo eso, pues hemos salido bastante bien. La recuperación está siendo bastante buena.
En la manera de coger a Noah, en la calma que transmite, se nota que Rocío sabe muy bien cómo es esto de los bebés y de dar a luz. Ella tuvo su primer hijo a los 17 años, reconoce que en estos últimos ha cambiado muchas cosas a la hora de dar a luz.
Sí que estamos mucho más humanizados todo, mucho más información a la mamá. Antes era un poco más estricto todo, quizás, ¿no? Pero veo que va mejorando muchísimo el tema de la maternidad, porque hay mucha más información. Después todo el personal está como muy informado de en qué proceso se encuentra la mamá. Entonces es muy fácil. Antes había muchas interrupciones, a lo mejor durante la hospitalización, y ahora es como más humanizado. El trato es mucho más, pues eso, te dan mucho amor en todos los procesos desde que llegas a urgencia.
El caso de Rocío no es nada habitual en nuestro país, porque de media el número de hijos por mujer es de 1,2. Es decir, menos de dos hijos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Mientras acuna en los brazos a la pequeña Noa, Rocío da una clave interesante.
Yo soy la única que tiene cuatro, pero sí que tres, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema del tiempo, que el tiempo, que pues las bajas maternales son las que son muy cortas en España. Deberían ser un poquito más largas para cuidar a nuestros hijos. Que bueno, que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? De que la incorporación al trabajo fuera más fácil.
El envejecimiento es un problema real. Para que te hagas una idea, España se ha convertido en el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad y con cifras de nacimientos equiparables a los años de la posguerra civil. Eso se nota en paritorios como este de la maternidad del Hospital de Córdoba. Una de las matronas más experimentadas de este hospital me dice que los paritorios llenos son sinónimo de buenas noticias, de alegría. En los últimos años la natalidad ha ido cayendo y nos estamos convirtiendo en una sociedad envejecida. Mira, 2 de cada 10 personas tienen más de 65 años en nuestro país y se calcula que la cifra sigue aumentando hasta situarse en 3 de cada 10 en 2030. Los fallecimientos superan anualmente los nacimientos desde hace 6 años, una clara pérdida de población que llevamos décadas compensando gracias a los inmigrantes. ¿Soluciones? ¿Se puede revertir la situación? ¿Cómo se puede fomentar la natalidad? ¿Estamos a tiempo de escapar de este invierno demográfico? Buscamos respuestas. En esta maternidad de Córdoba me llama la atención que en la sala de espera todas las paredes están pintadas, flores, ballenas, casas. Todo para hacer más ameno el tiempo que pasen los niños dentro. Hay silencio, se rompe, eso sí, por el sonido de algunas máquinas. En la cuarta planta están las habitaciones en las que los recién nacidos ya conviven con sus padres. Hay mucha tranquilidad y quizás demasiado silencio. Hoy está siendo un día muy tranquilo, según las enfermeras. Nos dirigimos al fondo, justo donde se sitúa uno de los despachos de esta maternidad.
Hola, buenas noches. Soy Ana Ortiz, soy jefa de servicio de ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía y comencé mi actividad profesional en el año 1981. O sea que llevo 42 años de ejercicio profesional, o sea que creo que tengo una visión bastante a lo largo del tiempo de cómo han evolucionado nuestros paritorios y nuestra maternidad.
Pues sí, nadie mejor que la experiencia de Ana para explicarnos cuáles son las principales diferencias de los últimos 40 años en la manera de dar a luz en nuestro país. Todo avanza y eso ha provocado que el trabajo para médicos y enfermeros se tenga que adaptar a lo que piden los nuevos pacientes.
Recuerdo cuando comencé el ruido de los paritorios. El no puedo, o sea, cada vez que tenía la contracción, pues era un ruido habitual de los paritorios. Eso, por una parte, eso desapareció a partir del 2000, a partir del siglo XXI, porque empieza a aplicarse la analgesia epidural. Luego la atención más humanizada. Cuando yo comencé, no se planteaba que entrara la pareja. Su pareja está al lado, le coge la mano, viven los dos el proceso del parto. Eso también es un avance muy significativo.
Si atendemos a los datos, se demuestra fielmente el problema de la natalidad que está sufriendo España. En 2022 nacieron casi 330.000 bebés en nuestro país, la tasa más baja en 81 años, marcando en la última década una caída de hasta el 40%. Para Ana, los números en el Hospital Reina Sofía de Córdoba son también muy claritos.
Había una media de 28 partos al día. había días que había 36 partos, como es lógico, unos días había más y otros días, pero la media era 28 partos al día. A día de hoy, el año pasado en concreto, la media anual fue de 6,85 partos al día, o sea, que hemos como reducido a la quinta parte nuestro número de partos.
En esa serie histórica que arranca a finales de los años 80 y que constata el descenso de la natalidad en España, hay un dato que llama la atención.
Pues el año 2008 es el año que tenemos unos registros más altos, 4.331 partos. Fue el año del cheque bebé. Entonces se notó mucho el incremento del número de partos.
¿Casualidad? No sé. Si hay ayudas, la gente se anima a tener hijos.
Hola, muy buenas. Yo soy Gema Carrasco, y soy matrona del Hospital Reina Sofía y aterricé en este hospital en el año 2008.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona ha vivido experiencias de todo tipo y ha visto caras también de todos los caracteres por parte de los padres.
Veo muchas caras. Veo muchas caras, veo caras a veces de asombro, veo caras sobre todo, por supuesto, de felicidad, ¿no? De agradecimiento, porque muchas veces lo primero que hacen es ¡ay, muchas gracias!, como si hubiese parido a su hijo o yo. Y ahí también, igual, cada mujer es un mundo y cada mujer reacciona de una manera completamente distinta. La base es el amor. Ahí estamos impregnados de amor en el paritorio.
Cada año que pasa, las mujeres que llegan para dar a luz a su primer hijo son más mayores.
Un poco a verlas venir, con muchos miedos, con muchas dudas, y esperando que el personal sanitario pues esté ahí a la altura para ayudarlas en lo que podamos. Sí. Nosotros las tratamos a todas las mujeres, las tratamos por igual. Entonces, la edad no es un dato muy determinante a la hora de nosotros asistir a una señora, nos fijamos en muchas más cosas. Cada mujer es un mundo y tenemos que adaptarnos a sus necesidades individuales.
La edad media de las mujeres que tienen su primer hijo se sitúa en casi 32 años, el registro más alto de la serie histórica. Hace 10 años, la madre primeriza tenía una edad media de 28. Esto es algo que la doctora Ortiz ve a diario.
La edad media de nuestra embarazada el año pasado era de 32 años. Cuando yo comencé mi actividad, y conforme ha ido pasando los años, se ha ido incrementando un 0,5, 0,6% cada año. Antes era muy frecuente que parieran chiquitas de 15 años, 16 años, 18 años. Hoy en día es un embarazo de alto riesgo, ya por debajo de 18 años.
Conclusiones. Pues tras visitar esta maternidad de Córdoba, tengo claro varios datos. Cada vez hay menos nacimientos, se han reducido en una quinta parte en los últimos 30 años. Las madres primerizas cada vez son mayores, dan a luz de media a partir de los 32 años de edad, y las familias cada vez tienen menos miembros, como mucho dos niños. La solución, establecer medidas que fomenten la natalidad. ¿Cuántas veces has oído hablar últimamente de la inteligencia artificial? Hay quien dice que estamos ante una nueva revolución, con sus riesgos, sus peligros también, pero, como todo, la inteligencia artificial bien utilizada puede dar buenos resultados en materias que ni tan siquiera imaginamos. Fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas, que en las armas y las letras envidia a los hombres causan. Así empieza la francesa Laura, una comedia de la que no sabíamos nada, no conocíamos a su autor desde hace 5 siglos que la escribió. Está en los fondos de la Biblioteca Nacional y gracias a la inteligencia artificial hoy podemos afirmar que el autor es un tal Lope de Vega. Hablamos de ciencia y de literatura en La Linterna, como cada miércoles, con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ni el siglo de oro se escapa a la inteligencia artificial. ¡Qué historia más bonita!
Cada vez menos cosas escapan a la inteligencia artificial, pero en este caso, de una manera, como tú dices, bellísima, porque claro, estamos poniendo lo máximo de la tecnología del siglo XXI pues al servicio de conocer la literatura del siglo de oro. Esto es a la literatura lo que puede ser la genética, a la paleontología, ¿no? Nosotros, los científicos, son capaces hoy en día de establecer con unos poquitos datos genéticos pues cuál era la fisonomía de un animal que se extinguió hace 60 millones de años, haciendo equiparaciones, comparándolo con otros animales. Y la inteligencia artificial, con los textos literarios, puede hacer lo mismo. Puede comparar miles y miles de textos, cientos de miles de palabras, establecer cuáles son las más repetidas, qué rasgos tienen, ortográficos, gramaticales, qué sentido tiene cada una de las frases, y establecer cuál es la probabilidad de que esos textos pertenezcan a un autor o a otro de los que están en la base de datos. En el fondo es lo que haría una mente humana durante decenios de trabajo, pues en apenas unos años o meses, a veces, en función de lo que avance esta tecnología, poder comparar todos los textos de una base de datos, de miles de ellos, y saber cuáles tienen más probabilidad de haber sido escritos por un autor concreto.
Qué bueno. Bueno, la investigación que ha revelado la autoría de Lope de Vega en esta comedia la ha dirigido Germán Vega, catedrático de literatura española en la Universidad de Valladolid. Germán, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, a lo mejor esta pregunta tendría que hacérsela a un informático, a un ingeniero, pero se lo hago al profe de lengua y literatura, lo siento. ¿Cómo han aplicado la inteligencia artificial para identificar a Lope?
Bueno, pues con mucha inteligencia natural, es decir, estoy discurriendo.
Sí, que suele venir antes, ¿no? Suele venir antes.
Suele venir antes, es decir, que sí, al final es verdad que los procesos informáticos son de una rapidez vertiginosa, ¿no? Da vértigo ver cómo en segundos, minutos, hacen lo que te costaría hacer a un ser humano meses. Pero claro, previamente hay que preparar las bases. En este caso, lo que hemos hecho Álvaro Cuellar y yo, que somos los coordinadores de este proyecto, lo que hemos hecho es formar un corpus. Lo importante es tener, pues como se decía antes, muchos textos con los que contrastar la información de cada uno de ellos, ¿no? Y poco a poco hemos ido formando ese corpus hasta llegar a tener unos 3.000 que hay ahora. Casi todos son comedias, millones y millones de palabras, muchísimos versos, que permiten que cuando tenemos un texto nuevo sobre el que tenemos dudas de autoría, tanto porque es anónimo, como en el caso de esta obra que ha aparecido atribuida a Lope, como de otros que pueden ser atribuidos a otros autores, pero que pueden no ser de ese autor, pues en cuanto se pregunta al programa que hace un análisis de estadística léxica, de uso frecuente de palabras, pues da unos resultados que son qué textos de esa base de datos de 2.800 están más cerca de aquel por el que tú preguntas. En este caso fue rutinariamente, porque fueron 1.300 obras prácticamente las que se procesaron en unas semanas, procedentes de la Biblioteca Nacional, de reconocimiento de caracteres, de manuscritos y de impresos. Y entre las 1.300, pues una de ellas encendió una luz roja que decía: esto coincide con los usos de Lope de léxicos. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya tuvimos una pista que seguir hasta llegar al final, que de lo que dimos a conocer el resultado ayer en un artículo científico que apareció en el anuario Lope de Vega, en el que creo que damos todos los fundamentos científicos de la filología y de la filología analógica y de la filología digital para poder afirmar que ese texto es de Lope de Vega.
Sí, en este caso, profesor, realmente es una copia de una copia, ¿no?, de un texto de Lope de Vega, que no se conocía su autoría. Y claro, me imagino que esta inteligencia artificial es capaz de definir muchísimos rasgos característicos de la escritura de un autor. Yo no sé si se basa más en la repetición de las palabras, en los ritmos, en el uso de aliteraciones o de otro tipo de instrumentos gramaticales. ¿Qué es lo que busca una inteligencia artificial para detectar que esta obra es de Lope de Vega y no es de otro autor?
El proceso para la localización de esta obra y de otras que irán apareciendo atribuidos a otros autores o desatribuidos, es decir, que creía que era de un autor y puede ser que no lo fuera. Estamos ante un fenómeno comercial que se atribuía de acuerdo con los intereses de los hombres de teatro o los hombres de la imprenta que lo publicaban. El proceso es primero transcribir todos esos documentos, y ahí hay inteligencia artificial, es decir, es un programa, una plataforma que depende de la Universidad de Innsbruck, pero que es un proyecto europeo, que se llama Transcribus. Eso permite crear unos modelos en los que tú has entrenado la posibilidad de leer un determinado documento. con inteligencia artificial, es decir, un aprendizaje automático que el programa va haciendo. Estos programas que hemos utilizado, estos modelos que hemos utilizado nosotros, Álvaro Cuellar especialmente, están adiestrados para que lean manuscritos teatrales. Están, digamos, ajustados para que interpreten la distribución de texto, etcétera, y con, a base de enseñarle cómo se tiene que leer eso, después de millones de palabras, le deja solo y resulta que te convierte en texto digital, lo que en principio no hay manera de entenderlo muchas veces por un ojo humano, ¿no? Salvo que sea un buen paleógrafo. Y una vez que teníamos eso, que es un proceso de, digamos, de inteligencia artificial basado en ello, pues lo que hacemos es pasarlo por un programa que lo que hace es medir la frecuencia léxica. Realmente se pueden hacer muchas cosas con la estilometría digital, ¿no? Pero nosotros, para las atribuciones, lo que estamos utilizando y lo que da indicios sólidos de atribución es la frecuencia de las palabras. Nosotros hemos establecido, se pueden poner otros parámetros, pero hemos establecido que las 500 palabras más frecuentes de un texto comparadas con las 500 palabras más frecuentes de otro texto dan indicios de autoría.
Qué bueno. ¿Sí?
Son operaciones muy complicadas que el ordenador las puede hacer, un ser humano tardaría solo en hacer las cuentas pues meses, semanas, semanas, meses, y posiblemente se hartara a la segunda comedia que analizara de esa manera, ¿no? Pero los ordenadores no se cansan, los ordenadores tienen el cerebro frío de silicio y empiezan a trabajar, y en muy poco tiempo pues te arroja unas cifras que se pueden convertir en gráficos para demostrarte en qué rama de todas las obras que has procesado se coloca la que a ti te interesa analizar. Y a partir de ahí, ese indicio, pues es cuando empiezas a decir, pues si se va con las de Lope, algo estará pasando. Y ahí ya viene pues la filología de toda la vida, ¿no? Estudiar la métrica, estudiar los paralelismos de imágenes, de metáforas, etcétera, estudiar también la ortología, cómo se pronuncian los diptongos, las finalefas, bueno, todo lo que la filología de tradicional ha estado utilizando para los problemas de autoría, que son los problemas que sabemos que existen desde hace mucho tiempo.
En cualquier caso, la historia nos pareció preciosa y seguro que descubriremos y podemos comentar muchas más cosas. La francesa Laura, una comedia, se puede ver en los fondos de la Biblioteca Nacional, que escribió Lope de Vega y que no lo sabíamos. Profesor Germán Vega, gracias por la clase. Sí. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Un último chispazo, Jorge. Desde Rumanía, los científicos han vuelto a estudiar una cueva cercana al Mar Negro, una cueva única. Tiene hasta 33 especies de insectos autóctonas en condiciones extremas, poco oxígeno, dióxido de carbono, millones de años sin un rayo de sol. ¿Cómo han podido sobrevivir?
Bueno, pues es casi un milagro de la naturaleza que haya este tipo de animales, invertebrados, de tamaño considerable y perfectamente visibles, que hayan vivido en esta cueva que efectivamente fue tapada por un desprendimiento de rocas hace 5,5 millones de años y que no han tenido ninguna otra forma de vida habitual, ni luz, ni oxígeno, ni alimentación conocida. Bueno, han sobrevivido, entre otras cosas, porque la adaptación de los animales y de las plantas al medio es asombrosa. Y en este caso lo que se ha producido es una adaptación de aquellos que tenían capacidad de sobrevivir sin luz. Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque la vida depende de la luz, fundamentalmente. Y tenían capacidad de alimentarse de pequeñas bacterias, un tipo de bacterias muy concreto, que es capaz de vivir en estas condiciones tan extremas. Tenemos pequeños crustáceos que parecen gambas con grandes antenas, que efectivamente son ciegos, porque sin luz no hace falta tener visión, y que se comunican a través de las antenas. Tenemos insectos con formas muy alargadas, que son capaces de chupar las bacterias que se producen en las paredes de las cuevas, y sobre todo tenemos esa alimentación básica, las bacterias, que no dependen de la luz y de la fotosíntesis para vivir, o son unos hongos que no dependen de la fotosíntesis para vivir, sino que dependen de la síntesis de elementos químicos, sean bacterias biosintéticas, de una química sintética que son capaces de sintetizar azufre, amoníaco, y vivir de ello igual que tú o yo vivimos del oxígeno o vivimos de la luz. Es un ejemplo de cómo puede vivir la vida en circunstancias muy extremas y que nos puede ayudar, Ángel, a investigar en el futuro si puede haber vida en otros planetas, porque se supone que si existiese vida en otros planetas tendría que ser en unas condiciones quizás similares a las que hay en esta cueva.
Madre mía, bacterias quimiosintéticas. ¿Sí? Hemos nacido muy tarde algunos. Gracias, Jorge, cuídate. I could have my Gucci on, I go wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you look, Pues esto es una pequeña muestra de lo que de lunes a viernes, entre las 7 y las 11 y media de la noche, te ofrecemos en La Linterna. Soy Ángel Expósito y te espero todos los días para explicarte por qué ocurren las cosas y cómo nos afectan. Nos escuchamos siempre con La Linterna encendida. Go in my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. 'Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do? When I do my walk, I can guarantee your job will drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look. Mm-hmm. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do?
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Carlos! ¡Ponte crema, que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.